Usaban empresas, socios, testaferros, importadores.
Abraham Muñoz, quien realmente es dueño de la identidad que usaba Daniel Salcedo, vendió durante la pandemia
medicina. Imágenes de los allanamientos ejecutados por Fiscalía la noche de este martes en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
En medio de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, todas las miradas se pusieron sobre el sistema de salud público. Sobre precios en compras de insumos, reparto de hospitales, contrataciones fraudulentas y falta de medicamentos fueron algunos de los problemas que fueron señalados desde marzo y abril del 2020. Autoridades nacionales y exfuncionarios de gobierno son investigados por estos casos. Además, la Fiscalía y la Policía Nacional formaron un equipo de fuerza de tarea conjunta para efectuar operativos en los que se recabó información y se detuvo a presuntos implicados. Hoy repasamos algunos de los casos más sonados de esa época que marcó la vida de los ecuatorianos. Yo soy Jaime Freire y esto es Lo que desnudó la pandemia. El 22 de marzo se conoció el primer caso de sobreprecio en el proceso de contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, para la adquisición de 10 millones de dólares en insumos médicos para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus, entre ellos mascarillas N95. El 25 de marzo, la Contraloría inicia un proceso de investigación y la Fiscalía General del Estado detecta que, con base a la información recabada, tiene suficientes elementos para formular cargos por presunto delito de peculado. 3 días después, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, dispone la apertura de una investigación previa ante las presuntas irregularidades en la contratación de insumos médicos por parte del IES y, finalmente, el 30 de marzo, el Consejo Directivo de la entidad resuelve remover del cargo al director general del IES, Miguel Ángel Loja, a la Directora Nacional de Servicios Corporativos y a la Subdirectora Nacional de Contratación Pública, involucrados en el polémico proceso.
Según circula en redes sociales, el costo ofertado estaría por encima de los precios de mercado, ante lo cual públicamente invito a revisar de forma íntegra el proceso de contratación, el cual consta en la página web del IES.
Con esta petición y sin saberlo, Loja inició el descubrimiento, digamos, de una red que manejaba los hospitales de la Seguridad Social ecuatoriana. La revelación de la corrupción en los hospitales se inició con el anuncio de los sobreprecios hechos por Ángel Loja Llanos. Para el 14 de mayo, la Fiscalía General del Estado ya contaba con 3 investigaciones por corrupción durante la pandemia. El 22 de marzo de 2020, Ángel Loja firmó un contrato de 10 millones de dólares para la compra de mascarillas y otros insumos con un supuesto sobreprecio. Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES en ese entonces, fue señalado por este asunto y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional pidió su remoción. La Secretaría Anticorrupción, dependencia del gobierno de Lenín Moreno, deslindó de responsabilidades al presidente del IES. Sin embargo, terminó renunciando el 22 de abril.
El señor presidente tiene ya el documento en donde yo he presentado mi renuncia, no la ha aceptado aún, pero el presidente sabe que siempre tendrá a disposición esa responsabilidad la cual nos ha encargado.
El 20 de mayo, la Contraloría General emitió 2 informes con indicios de responsabilidad en la compra de bolsas para cadáveres en los hospitales de Los Ceibos y Guasmosur, en Guayaquil, ya habiendo sido detenidos 2 funcionarios y 1 persona vinculada a la empresa contratada para este servicio.
Pisas el IES, pero literal, piso el IES y me tuve que ir a la fiscalía a poner una denuncia sobre las fundas de cadáveres. Cuando veo una denuncia en redes, tengo que decirlo de esta manera, de que había un contrato de fundas de cadáveres por $160, y yo dije, estamos locos, yo conozco cadáveres, yo venía enterrando muertos, sabía lo que costaba una funda de cadáver, ¿verdad? Sabía que costaba en el mercado, y decía, bueno, si hay una diferencia de, yo qué sé, $5, $6 más, bueno, pero de $12 a 160, como que hay algo no está bien. Inmediatamente mandé a investigar a un equipo nuestro, porque obviamente el hospital defendía esa posición, y lo publica en redes diciendo que ellos habían hecho perfectamente un proceso. Claro, podías, o sea, proceso corrupto puedes hacerlo perfectamente también, sin haciendo las cosas para que salgan como te dé la gana. Pues, o sea, eso lo puedes hacer, lo puedes manipular perfectamente para robar. Todo el mundo le da indignación de que estás en la mitad metido, tus negocios cerrados, perdiste tu trabajo, no tienes ingresos, no tienes comida y todo, y hay 4, 5, 6 sapos metiéndose a ver cómo robaban en ese momento, aprovechando de una emergencia sanitaria donde el Ecuador estaba entre la vida y la muerte. Una locura.
El hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil terminaría siendo allanado el 3 de junio, junto a la casa del expresidente Abdalá Bucaram Mortiz, para investigar un presunto delito de peculado en la compra de insumos médicos, siendo arrestado Bucaram al encontrarse 5.000 pruebas rápidas, 2.000 mascarillas y una serie de insumos médicos que, según fiscalía, coincidían con los adquiridos por el hospital. El mismo día, dos ciudadanos israelíes que se hacían pasar por agentes de la DEA fueron detenidos al hallarse con más de $300.000 relacionados con una estafa en la compra de insumos médicos. Uno de ellos era buscado por la Interpol, ya que contaba con antecedentes penales en Panamá. El 7 de junio, el ex asambleísta Abdalá Bucaram Pulley se defendía desde Miami, y al día siguiente, el canal Teleamazonas denunció que la familia Bucaram se encontraba en casa de Daniel Salcedo Bonilla, amigo cercano de Bucaram, involucrado también en el caso.
He estado en la casa de dos amigos que me han prestado. No tengo propiedad en los Estados Unidos, eso es falso, y no tengo autorización de mis amigos para decir que he estado en sus viviendas. Yo he dicho públicamente que el señor Salcedo es mi amigo, nunca lo he negado. He dicho que es un empresario, que lo he conocido como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña 2017 y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo.
Dos días después del pronunciamiento de Bucaram, Salcedo Bonilla se accidenta en Perú, en una avioneta propiedad de Alfredo Adum, ex prefecto del Guayas y amigo cercano a Abdalá Bucaram Ortiz. Salcedo salió de Guayaquil y cruzó la frontera pese a la cuarentena nacional. Es trasladado a Guayaquil junto a Jocelyn Mieles, su novia, procesada por la fuga de Salcedo y puesta bajo medida cautelar de grillete electrónico. El piloto de la aeronave, Franklin Lara, y el propio Adum fueron vinculados al proceso por el delito de fraude procesal por la fuga de Salcedo. A raíz de esta detención, se vinculó a rostros de la farándula como presentadores de televisión, actrices y ex participantes de realities de competencia, algunos de los cuales fueron cercanos a Salcedo. También se mencionó el nombre de Abraham Muñoz, amigo cercano y entrenador personal de Salcedo Bonilla, quien el 6 de julio acudió a la Fiscalía del Guayas a denunciar a Salcedo por suplantación de identidad, al descubrirse que él usó su nombre en su intento de fuga del país.
Se cargan las autoridades, yo por eso yo vine allá a rendir la versión, pues no acá con el fiscal, la cual se tomen todas las investigaciones correspondientes que tengan que hacerse, pues no, porque yo en realidad desconozco de todo eso.
Sin embargo, días después, se difundió que Muñoz vendía medicamentos que eran distribuidos de manera gratuita a los hospitales del IES, entre ellos un medicamento utilizado para el tratamiento de los pacientes con COVID-19, el cual Muñoz llegaba a vender en más de $850, llegando a valer hasta más de 2.000.
En ningún lado, yo la busqué por todo el país, mis pacientes buscaron por todos lados, no estaba la medicación. No la tenía el IES, no la tenía ningún hospital. Como estábamos en medio de la pandemia, no fuimos a poner denuncias, sino que le dimos todas las pruebas a Laboratorios Roche para que ellos comuniquen al IES, porque eran medicinas que decían prohibida su venta del IES.
La noche del 11 de julio y la madrugada del 12 de julio, Muñoz y otras 4 personas fueron detenidas por la presunta comercialización ilegal de medicamentos. Pero los temas de corrupción no se limitaban a Guayaquil. El 14 de mayo se dio a conocer una red de corrupción dentro de la construcción del Hospital de Pedernales, afectado por el terremoto de Manabí del 16 de abril del 2016. La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal por cerca de $15 millones por un contrato realizado por el Servicio de Contratación de Obras, SECOP. Dentro del proceso se involucró a Giancarlos Benavides, asesor del asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza y a otras 9 personas, quienes fueron detenidos. En los allanamientos se encontraron equipos electrónicos, armas de fuego, sellos de entidades públicas y cerca de $1.700.000 en efectivo, mientras el asambleísta Mendoza decidió no asistir a la sesión de la Asamblea Nacional, donde iba a actuar como ponente de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. De acuerdo a la ministra de Gobierno de ese entonces, María Paula Romo, las investigaciones sobre el hospital de Pedernales se encontraban en ejecución meses antes de que estallara el escándalo.
Casos muy delicados la semana pasada, casos en los que están siendo investigadas autoridades nacionales, del Ejecutivo, del Legislativo, autoridades seccionales, prefectos, alcaldes. Yo creo que parte de lo doloroso de esta pandemia ha sido también el tema de la corrupción, y yo me atrevo a decir pública y privada, porque no hay que olvidarse de las redes que se forman desde el lado de los proveedores, hay que poner mucho ojo ahí. Ahí podríamos dar también con redes que están funcionando incluso más allá de las personas y de los gobiernos, y que cambian con las personas y los gobiernos. Vimos cosas terriblemente dolorosas en lo grande y en lo chico. La semana pasada también detuvimos personas que falsificaban salvoconductos, hemos detenido personas que venden medicamentos falsificados, supuestas curas que se dan para personas para COVID y que provocaron probablemente la pérdida de vidas de algunas personas, personas que especularon en el momento más doloroso de la crisis, sobre todo en Guayaquil, con las válvulas de los tanques de oxígeno. Es terrible lo que ha pasado, y creo que debemos, ojalá, aprender una lección de que esto también cuesta vidas. Por supuesto, la corrupción en lo grande, en lo pequeño, en lo público, en lo privado, nos costó muchas vidas como país.
La madrugada del viernes 5 de junio se realizó una nueva serie de allanamientos en Quito, Puerto Viejo y Bahía de Caracas, en el caso del hospital de Pedernales, en los cuales fueron detenidos el asambleísta Daniel Mendoza y René Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras, SECOP, por el presunto delito de delincuencia organizada. A finales de agosto de 2020, el medio digital La Posta publicó una investigación sobre el reparto de hospitales que involucró como pieza principal a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, basada en la declaración ampliada del ex asambleísta Daniel Mendoza tras la investigación en este caso. En dicho informe, se pone a la cabeza a Romo y detrás de ella el viceministro de Gobernanza, Fausto Holguín, y a Andrés Alarcón, ex asesor del Ministerio de Salud, en el tiempo en que Catalina Andramuño estaba a cargo de dicha cartera de Estado.
En ninguna de estas menciones él se atreve siquiera a sugerir que yo he cometido una ilegalidad. Lo que sí hacen es que menciona y menciona y menciona mi nombre. Yo no he cometido ninguna ilegalidad, y bajo ningún concepto, una conversación, se ha tratado de un intercambio de obras, de favores y, peor todavía, de dinero.
Y así, una tras otra, las fichas siguieron cayendo. Se hicieron investigaciones sobre compras de kits de alimentos por parte del Servicio de Gestión de Riesgos, administrado por Alexandra Ocles, y que finalmente le costó su puesto. A finales de mayo de 2020, se revelaron irregularidades en la adquisición de pruebas de detección rápida de COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Este hecho tiene una investigación en curso, en la cual el alcalde Jorge Yunda se encuentra implicado y actualmente está obligado a usar grillete electrónico.
Reconocer que timbraron la casa, me pidieron ingresar, les hicimos ingresar, es parte del proceso, y que busquen, no tengo nada que esconder.
Para mediados de 2020, casi no había un hospital en la red pública de salud que no estuviera siendo investigado por algún motivo de corrupción. De una muestra de 26 casos revelados en el último año durante la epidemia de COVID-19, apenas 2 cuentan con sentencia, según los registros de la función judicial, lapso en que este virus ha ocasionado la muerte de más de 15.000 personas en el país. Una de las sentencias se dio por el fraude procesal por el intento de fuga de Daniel Salcedo. En otro caso, se sentenció a un israelí por enriquecimiento ilícito, pues se hallaron $312.000 que él atribuyó a la venta de pruebas rápidas de COVID-19 negociadas con Jacobo Carampule. Del resto de procesos, 5 están en etapa de instrucción fiscal, 11 en audiencia preparatoria de juicio, 2 en juicio y 6 en indagación previa. Ahí constan los casos de delincuencia organizada en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y de Durán, del IES, del UASMO, que pertenece al Ministerio de Salud, por peculado en el municipio de Quito y en su empresa de agua, en el Cuerpo de Bomberos de Daule y por tráfico de influencias en la Prefectura del Guayas, en infectología o en la Secretaría de Riesgos. En total, hay más de 150 investigados en estos 26 casos revisados, 45 detenidos, el resto goza de libertad, usa grillete electrónico o tienen arresto domiciliario. La cifra que muestra la fuerza de tarea creada por la Fiscalía resume 24 casos de conmoción social hasta diciembre, 139 allanamientos, 101 detenidos, 348 investigados, 59 procesados y 0 sentenciados o llamados a juicio. El gobierno nacional calcula que se han dado compras por 217 millones de dólares en pandemia para compras de insumos utilizados para enfrentar al virus. El mayor rubro se invirtió en equipos de protección como guantes, batas, mascarillas y trajes por 41 millones de dólares, en reactivos y pruebas 21 millones, en kits de alimentos 20 millones, en fármacos e insumos 16 millones, en la construcción de bóvedas 8.8 millones, esto según el Servicio de Contratación Pública. La mayor asignación de recursos se dio en el primer semestre de la pandemia. De marzo a agosto se contrató por 210 millones y de septiembre a febrero 7 millones. Podríamos pasar horas hablando sobre casos similares y cómo estos no han sido resueltos, pero lo cierto es que, a pesar de todas estas cifras escandalosas y de que el gobierno ha prometido castigar con todo el peso de la ley a los culpables, esto parece que no llegará a suceder. Mientras tanto, aún hay cadáveres sin reconocer, escasos medicamentos en los hospitales, insuficiencia de UCIs y una vacunación que, aunque está en sus primeras etapas, ya presenta irregularidades.